latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una edición especial de Bienvenidos a América. ¿Por qué especial? Porque estamos transmitiendo desde mi tierra natal en Puebla, México. Así es que si ustedes escuchan sonidos de automóviles, gallos, perros, campanadas o gritos, no se preocupen, todo es auténticamente mexicano. Y desde aquí, desde mi tierra, me da doble gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro buen amigo, a nuestro experto, al abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos los amigos que nos acompañan. Aquí un poco molesto porque no me invitaste para México.
Fue un viaje imprevisto, mi querido Rafael, fue un viaje casi que de trabajo, brinqué de Sacramento, California, sí. Los Ángeles para acá, pero tenemos una pendiente, una invitación aquí a Puebla, México, y después nos vamos a la Isla del Encanto a hacer una transmisión en vivo y de ahí a San Antonio, Texas, donde tú resides, para que cubramos todas las bases y por supuesto nos va a dar gusto también que estés en nuestros estudios centrales de la Red Hispana en Washington, D.C. La cosa es estar en familia y muchas gracias por estar con nosotros, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre un honor compartir con nuestra gente.
Bueno, las líneas están abiertas, amigas y amigos, en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Muchísimas gracias a todas nuestras emisoras de radio y, por supuesto, también a nuestros amigos de Nuestra Visión por transmitir este programa que sin ellos no seríamos absolutamente nada. De verdad nos da mucho gusto. Por supuesto, también tenemos nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden encontrar también en La Red Hispana App, donde pueden descargar este programa, el nuevo programa buenísimo, se los recomiendo, el Dr. Shaps en La Red Hispana, consejos médicos gratuitos y, por supuesto, nuestros dos shows tradicionales de mucho tiempo, el show en privado, hablemos con el Dr. Eduardo López Navarro y el show de la doctora Isabel Gómez Basol. Estamos cubiertos de todas las bases, la aplicación tiene mucha información, no solo de salud, deportes, espectáculos, sino también de temas como este de migración. Y con eso, mi querido Rafael, si te parece, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Inmigrantes en la frontera sur superan niveles récord y se espera una oleada de hasta 14,000 por día. Hasta el momento están llegando más de 2,400 en la zona de El Paso. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó la zona y está en conversaciones con el gobierno mexicano. Por lo visto, la estrategia de contención migratoria no está funcionando como lo esperaban. Hay críticas de legisladores, hasta de demócratas, que creen que la administración Biden no está haciendo lo suficiente. Bueno, y el gobierno confirmó el fin del título 42 en la frontera sur, pero advierte que seguirá deportando después del 21 de diciembre. El señor Mayorkas dijo que a pesar de la eliminación del título 42, que como sabemos le permite al gobierno y le ha permitido deportar a más de 2 millones de personas bajo el pretexto de la salud pública por la pandemia del COVID, va a ser finalmente cancelado el 21 de diciembre, pero el DHS está diciendo que el gobierno sigue expulsando a extranjeros sin documentos y sin base legal para permanecer en los Estados Unidos. Y trabajadores agrícolas alzan presión en el Congreso por una reforma que proteja a indocumentados. No solo ellos, acabo de conversar con varios Dreamers que están en la capital de los Estados Unidos buscando que se aprueben dos vehículos legislativos, la Dream Act original o un nuevo plan bipartidista de la senadora Kyrsten Sinema, que por cierto abandonó al Partido Demócrata y ahora es independiente, y del senador republicano de Carolina del Norte, Tom Tillis. Están buscando un plan de zanahoria y garrote, lo llamo yo, Rafael. Por una parte, están ofreciendo como zanahoria la legalización de hasta 2 millones de Dreamers. No hay 2 millones, pero bueno, ahí vamos a ver cómo hacen cuentas. A cambio de más control fronterizo, ¿qué quiere decir eso? Más recursos, más dinero, miles de millones de dólares a la patrulla fronteriza para contener a los inmigrantes y además procesos acelerados de deportación de las personas que no pasen la prueba de miedo creíble cuando soliciten su asilo en los Estados Unidos. Vamos a platicar de eso más adelante. Y demandarán a ICE, lo demandaron, a la Oficina de Inmigración y Aduanas y a empresas, por supuesto, espionaje en el envío de remesas a inmigrantes. Las demandadas incluyen a Western Union, Continental Exchange Services, RIA, Financial Services, Money Express, Buy Americas Corporation y Dollar Express. La demanda se basa en el monitoreo excesivo y recolección de datos personales. Hombre, ¿qué aprendieron del libro de Facebook, Instagram, Twitter y todas esas redes sociales? ¿Quién sabe? Es pregunta. Y residentes legales permanentes con green card vencida podrán pedir la ciudadanía. Mira, interesante. Los extranjeros que ya sean residentes y que tengan sus green cards vencidas o a punto de expirar, no necesitarán pedir una nueva tarjeta para tramitar la ciudadanía estadounidense por naturalización. El gobierno hizo este cambio en respuesta a los graves atrasos en el servicio de inmigración que acumula, agárrense, 8.7 millones de formularios. Repito, 8.7 millones de formularios. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana es los residentes legales permanentes con green card ya vencida podrán pedir la ciudadanía, Rafael. ¿Qué importancia tiene esto?
Bueno, tiene una importancia y el primer impacto que tiene es económico, ¿verdad? Cuando las personas ya tienen su tarjeta vencida o por vencerse y están pensando solicitar la ciudadanía, si no tenías la tarjeta de residente legal permanente vigente, tenías que hacer ambos trámites. Entonces es un costo grande que te puedes estar evitando. No tienes que renovar o hacer la I-90, renovar o conseguir un reemplazo de la tarjeta de residente para hacer la ciudadanía. Así es que es otro incentivo para algo que aquí estamos promoviendo siempre, que se haga ciudadano. Ya no tiene la excusa, porque esta semana vino un cliente aquí y me dice, es que tengo que entonces hacer la residencia, la renovación de la residencia y también la ciudadanía. Me cuesta mucho dinero, de entonces solamente hago la residencia. Así es que no, ya no tiene que renovar esa residencia, puede ir con la residencia vencida a hacer la ciudadanía. Buenas noticias.
Qué bueno, de hecho sabemos que el rezago de casos, Rafael, es extenso. La pregunta número uno a Bienvenidos a América ha sido, ¿por qué razón está demorando tanto la renovación de mi green card? No tenemos una respuesta clara todavía por parte de USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, pero sí tenemos una opción, ¿no es cierto, Rafael? Vuélvanse ciudadanos, sabemos que es una inversión económica, pero es una inversión que les va a dar muchos, muchos dividendos, créanme, de verdad, es importantísimo hacerlo, tantos beneficios de ser ciudadano de los Estados Unidos que no hay razón para no hacerlo, y si hay, incluso Rafael, corrígeme si estoy en lo incorrecto, incluso hay apoyo económico o se dispensa el pago para las personas que demuestren una situación económica precaria.
Así es, José, aquellas personas que puedan demostrar que viven bajo el nivel de pobreza, bajo los estándares de USCIS, pueden solicitar que se les exima del pago total o que solamente tengan que pagar una parte. Así es que vamos a dejarnos de excusas, que no nos arrope la desidia y que este año sea el año en que nuestra gente se haga ciudadana.
Exactamente, así que para que quede muy claro, el gobierno estableció que la vigencia de las green card, las tarjetas de residente legal permanente, serán extendidas hasta por 24 meses para aquellas personas que pidan la ciudadanía por medio del formulario N-400. Muy importante. Y ahora vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, vamos con la primera llamada, Rafael, si te parece, desde Oklahoma. Adelante.
Buenos días. Quería preguntar sobre mi esposa. Ella es mexicana, pero nació en Estados Unidos y se fue a los 5 años a vivir a México. Desde entonces no regresa, tiene 21 años sin regresar a Estados Unidos. Y ahora que quiere regresar, no encuentra su acta de nacimiento americana. La pregunta es, ¿cómo puede hacer ella para entrar de nuevo a Estados Unidos y con su hijo que nació en México?
Bueno, hay que hacer varios trámites, ¿verdad? Pero lo primero es poder certificar y demostrar que ella en efecto nació aquí en los Estados Unidos. Y durante esa época muchas personas nacieron con parteros, José, y se les a veces se les ha hecho muy complicado conseguir esa evidencia de que nacieron en los Estados Unidos. E incluso si aparece, existe una lista negra de los parteros que estaban haciendo negocios complicados. Y aún si apareces y fuiste en la lista de uno de esos que hicieron ese tipo de negocio, pues podrían tener problemas. Ahora, pueden comunicarse con el Departamento de Estado y también el Departamento de la ciudad en donde ellos alegadamente nacieron para revisar el registro demográfico y ver si podemos conseguir evidencia, porque eso sería lo más importante. Hay que conseguir la evidencia de que nació aquí, porque sin eso no podemos entonces dar el paso con inmigración.
Un tema que se me ocurrió alrededor de esta pregunta, Rafael: ¿qué pasa cuando una persona tiene un padre de Estados Unidos, el padre regresa a México? Y te lo digo porque hay un caso aquí donde estoy que es muy similar. Se vino el padre a Estados Unidos, el hijo nació aquí en México de un padre estadounidense, después el padre falleció y ya no, nunca solicitó al hijo. ¿El hijo puede reclamar esa paternidad aun cuando ya no puede haber pruebas de DNA o está perdido el caso?
Sí, o sea, bueno, se tiene que conseguir algún tipo de evidencia, verificar cuál es la evidencia que se tiene de que en efecto es hijo de esa persona, si lo reconoció, si está el certificado de nacimiento, y si no hay ninguna controversia, ¿verdad?, sobre el ADN. También hay colaterales familiares como hermanos que podrían servir como evidencia, declaraciones juradas de personas que tienen conocimiento sobre la situación. Así que sí, hay solución para ese tipo de casos.
¿Ya ven por qué Rafa es tan buen abogado? Le busca y le encuentra alguna salida. Yo pensé que ya estaba todo perdido porque no había DNA, pero hay hermanos, claro, familiares. Muy buen punto, mi querido Rafael. Muchas gracias. ¿Ya ves? Por eso nos encanta que estés aquí en la Red Hispana con nosotros y por eso tu club de fans está creciendo.
Sigue creciendo.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta desde Charlotte con nuestra amiga Verónica.
Hola, yo soy de Ecuador. Mi pregunta es que el padre de mis hijos se va a casar con su, bueno, actualmente su novia, pero él tiene una deuda muy alta en Ecuador por pensiones alimenticias. Quiero saber si eso le afectaría a él para pedir su residencia en este país. Gracias.
Bueno, hay que evaluar el caso, porque si tiene una deuda de alimentos en otro país, a veces es posible, ¿verdad?, de que existe incluso alguna orden de arresto por agencias internacionales para esta persona. No sé si se ha llegado a ese nivel con ese caso, por lo tanto no podría darle más, ¿verdad?, una contestación directa y precisa, pero lo podemos investigar y revisar. Ahora, si la orden o el problema que tuvo lo tuvo en el Ecuador y no existen órdenes de arresto, órdenes de extradición ni ningún tipo de problema como ese, posiblemente no le afecte.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos hasta San Bernardino con nuestro amigo Salomón.
Hola, buenos días. Es la primera vez que escucho su programa y por coincidencia, ¿verdad?, escuché un comentario que más o menos se asemeja al mío. Yo soy ciudadano. Tengo una hija de 27 años, pues la verdad la quisiera invitar de turista, la quisiera arreglar, ¿verdad? Pero yo sé que es muy tardado, yo sé que son 10 años, entonces sí quisiera que viniera mi hija, no sé, la verdad nunca había oído esta alternativa de que se puede invitar para que venga por turista. Yo sé que se puede en México tramitar la visa de turista, pero también pues está difícil, no sé si ayudaría, que yo soy ciudadano y que tengo un negocio aquí en California, muy amable.
Bueno, podríamos revisar otras alternativas. Sabemos que las visas de turista están bastante complicadas. No es que él le pueda hacer una carta de invitación. Si una persona tiene un negocio y puede ofrecerle una visa de empleo a una persona, pues esas visas sí están disponibles. Existen muchas visas, pero hay que evaluar las calificaciones de esa persona, ¿verdad? O qué es lo que verdaderamente quiere hacer. Si lo que el caballero lo que interesa es que ella venga como visita, va a tener que hacer lo de la visa de turista, y sabemos que las filas están grandísimas y totalmente complicadas. Aquí el detalle es el siguiente: si usted va a solicitar una visa de turista, consigue la cita en el consulado, debe demostrar que tiene lazos, arraigos muy fuertes con su país, que usted pueda convencer al oficial de inmigración que lo esté evaluando en el consulado de que usted regresaría y que tiene la intención, la necesidad, el deseo, los medios, las razones para volver a su país de origen.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Te agradecemos mucho. Y ahora en vivo y en directo nos vamos hasta San Diego con nuestro amigo Roberto. Buenos días por allá, Roberto. ¿Cuál es su pregunta?
Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Soy ciudadano americano. Mi esposa es ciudadana venezolana. Hace unos meses le metí la petición de 130 porque ella estaba en México. Pero hace unos días lo llamé a ustedes mismos en el programa. Y le pregunté qué pasaba si yo le pedía la visa humanitaria que están dando para los venezolanos. Ustedes me dijeron que sí, que voy a pedirla. Gracias a Dios, llené todos los papeles y ya me la dieron. Ella está conmigo ahora aquí en San Diego.
Ay,
pero
qué
mi
bueno.
Pregunta ahora que, mi pregunta es ahora qué hago yo ahora, ¿no? Porque ya también me llegó un email a mi cuenta diciendo que ya en 4 semanas ya tengo la definición, me han dado la definitiva de la 130. Entonces no sabemos qué hacer, si ella tiene que esperar aquí o tiene que irse a otro país para la broma de la brincar. No sabemos pues si puede agarrar aquí sin salir.
Primero, amigo, lo que quiero es felicitarlo, ¿verdad? Porque sí pudo, ¿verdad?, lograr su objetivo y me alegro que haya podido contar con nosotros para esa asesoría. Sin embargo, ella no tiene que salir del país. Ella ahora puede ajustar estatus a través de usted. Es bien importante que aclaren ese trámite con inmigración porque el proceso que usted había iniciado, probablemente la I-130 puso que era para un proceso consular. Así es que hay que hacer los ajustes en el caso para convertirlo en un ajuste de estatus. O sea, que ella pueda tener su entrevista de residente legal permanente aquí en los Estados Unidos y obtenga su tarjeta. Si gusta, nos puede llamar o si tiene algún abogado de su confianza, por favor, hable con él para que lo ayude, porque sí es un trámite bastante técnico.
Ok, entonces lo primero que quería hacer es hacer el cambio de estatus.
Exactamente, pero tienes que aclarar ciertos detalles con relación a eso porque tu caso se está manejando como un proceso consular y usted ya no va a ser un proceso consular, va a ser un ajuste de estatus. Por lo tanto, les recomiendo y se lo digo de todo corazón, no tenemos que ser nosotros. Busque ayuda legal para que le asista en este trámite, ¿ok?
Sí, me dijeron que ya me llegó un email diciendo que en 4 semanas ya tengo ya la última, la definitiva. Ya me van a decir la definitiva ya.
Si a usted lo que le va a llegar es la contestación de la I-130, pero hay otros trámites que debe hacer. Debe hacer la 485, presentar el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos.
Ok, gracias, pues muy amable. Que tengan buen día.
Saludos, amigo, y muchas felicidades. Saludos. Me alegro que esté con su familia.
Gracias y felicidades, gracias. Don Roberto. Gracias. De verdad, gracias. Muchas, muchas felicidades. Nos encanta escuchar eso. Por favor, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que quieren hablar con nosotros nos pueden llamar de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Me encanta, muchas gracias. Cuando vemos noticias positivas, Rafael, y sobre todo que las personas aprovechan estos consejos tuyos, por supuesto, y pueden traer un ser querido, eso es tan, tan, tan importante, de verdad. Es la razón de ser programa y nos encanta muchísimo poder ayudarlos de esa manera. Y ahora vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo pusieron a disposición visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, repito, no agrícolas, para el año fiscal 2023. Siempre se benefician muchos sectores de la industria. Por ejemplo, en Maryland, donde vivo en los Estados Unidos, la industria pesquera, especialmente la industria del cangrejo, se beneficia a los trabajadores, la industria de la construcción y muchos más en servicios. Y justo ocurre en momentos que estamos hablando de un crecimiento récord en los Estados Unidos. También estos visados son importantes porque proporcionarán una vía segura y legal a los Estados Unidos para los no ciudadanos dispuestos a ocupar puestos de trabajo que no estén cubiertos por otros trabajadores de Estados Unidos. Te hago una pregunta breve sobre este tema, Rafael, por favor. ¿Qué tan fácil es conseguir una visa H-2B?
Mira, José, si la persona no ha tenido problemas con inmigración, el empleador tiene experiencia ya haciendo este tipo de trámites, no es un trámite tan complicado y me gustaría que las personas estuvieran más abiertos a intentarlo. Toda vez que saben que se llenan rápido estas visas, se ocupan, como bien sabes, ¿verdad? Ya acaban de añadir y ya tú tienes que estar seguro de que tienen que haber ya, estar a mitad ya, le quedar la mitad de las nuevas que acaban de añadir, porque sí se solicitan mucho, pero por favor traten de hacerlo a través de un empleador que haya hecho este trámite anteriormente para que tenga experiencia y las autoridades migratorias tengan evidencia de que esa compañía ha sido sumamente recto y haya cumplido con las leyes de inmigración y con los compromisos que ha hecho de emplear a estas personas y de que estas personas también regresen a su país luego de que pase el término.
Excelente, excelente. Muchas gracias, Rafael. Hoy tenemos una llamada, tenemos tiempo un poquito todavía de redes sociales, en Facebook, nuestra amiga Lore Santiago, el programa de tanto tiempo.
Bueno, saludos.
Dice lo siguiente, Rafael, saludos. Saludos, José, y saludos al abogado Borrás. Le pregunto, ¿cuándo le devuelven la fianza que pagan los inmigrantes a ICE?
Ok, mira, y esto es muy, muy buena pregunta porque las personas piensan que pagan, salen y le van a devolver el dinero. No, el dinero de la fianza se devuelve cuando culmine el proceso. Quiere decir, cuando ya usted vaya a todas sus cortes, usted demuestre que cumplió con todas sus citas con corte y con inmigración, y cuando culmine el caso, quiere decir que ya el juez toma una decisión sobre su caso, ahí le van a devolver la fianza. No es antes ni es después. Hay que esperar hasta que ya culmine el caso y ahí le devolverán su fianza.
Perfecto, excelente. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Marisol hasta Houston. Adelante, Marisol.
Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta para el abogado es,
buenas tardes.
Ya tengo casi el año aquí en Estados Unidos, pero no me ha llegado mi fecha de corte. Yo deseo saber cómo puedo cumplir con la ley para presentar el asilo antes de que se cumpla el año.
Es bien importante que las personas sepan que cuando usted tiene un año, primero vamos un poquito hacia atrás, se tiene un año desde que se entró a los Estados Unidos para solicitar el asilo. ¿Qué pasa? Inmigración, yo no sé si intencionalmente, a veces le da a las personas la cita en la corte mucho luego del año, ¿verdad? Luego de que ha transcurrido ese año. Entonces ya cuando pasó el año y las personas van a presentar el asilo, le dicen, no, ya es muy tarde, pero si no me diste una corte para presentarlo. Así es que no tienes que esperar tu corte. No, usted no tiene que esperar su corte para poder presentar su solicitud de asilo. Lo puede hacer yendo directamente a la corte diciendo, mira, no, yo no tengo corte todavía, pero aquí se presenta mi asilo, o presentándolo con USCIS. Mi recomendación, siempre consulten con un abogado para este tipo de trámite, toda vez que se trata de un asunto de corte muy delicado, y no quiero que pierdan la oportunidad de solicitar el asilo, pero no tienen que esperar hasta su fecha de corte para presentar la solicitud de asilo.
Muchas gracias, Rafael. Continuamos en vivo y en directo. Nos vamos hasta San Diego con mi tocayo José. Adelante, tocayo. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días.
Oh, mi pregunta es que si yo soy ciudadano americano y quiero pedir a mi novia como prometida, ¿cuánto tarda para entrar y si tenemos que ir a Juárez?
Bueno, mira, no. Si haces la solicitud de visa de prometido, esa visa se puede tardar para que te la aprueben 6 a 7 meses. En casos llega hasta el año, se tarda hasta el año. Y cuando la persona entra aquí a los Estados Unidos, puede hacer ajuste de estatus luego de que se la aprueban, ¿ok? Pero es un estimado. Las he visto, José, las contestaciones de esas visas desde 6 a 7 meses hasta mucho más de un año. Así es que por ahí yo estimaría el año, ¿verdad? Tiene que ir a Juárez para la visa de prometido, pero no a Juárez. Lo que le quiero decir es que no tiene que salir del país luego para la residencia. Va a Juárez para la entrevista de la visa de prometido. Pero okay, cuando esté aquí en los Estados Unidos, ella va a poder hacer su entrevista y el resto del trámite aquí en los Estados Unidos si se casan dentro de los 90 días que le van a dar para casarse, ¿ok?
Ok, muchas gracias, tocayo.
Un abrazo, amigo.
Gracias, tocayo. Un saludo a todas las amigas y amigos allá en San Diego, California. Y tenemos, Rafa, una pregunta por redes sociales. Abogado José Zamorano, una pregunta. A mi esposo se le vencerá su permiso de trabajo y ya no lo podrá renovar o podrá hacer el vencimiento. ¿Usted cree que se puede hacer algo?
No entiendo muy bien la pregunta. ¿Se le venció el permiso de trabajo?
Sí, también está un poquito. A ver, se le venció su permiso de trabajo y ya no lo podrá renovar. ¿Qué podrá hacer cuando se venza? No me queda claro por qué no se puede renovar, Rafael.
Bueno, posiblemente, tal vez no lo puede renovar Bueno, vamos a especular qué tipo de permiso de trabajo es. Vamos a decir que es un permiso de trabajo que obtuvo a través de un proceso en corte y le cerraron la corte. O ya no es elegible, lo tenía en espera del asilo y le negaron el asilo y no puede renovarlo nuevamente. Pues mira, hay que ver, porque tal vez si está en apelación de su caso puede renovarlo, pero deberíamos saber cuál es el permiso que tiene y bajo qué proceso usted obtuvo el permiso, porque el permiso de trabajo se lo dan o en espera de un proceso o bajo algún tipo de visa. Así es que necesitaríamos saber cómo fue y cuál es la categoría del permiso de trabajo que tiene.
Estamos aquí en Bienvenidos a América. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos.
¿Encontrar respuestas a mis dudas sobre las vacunas contra el COVID para los niños?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Como siempre, como la pediatra de su hija, estoy disponible para contestar sus preguntas. Pero sé que va a necesitar más recursos. Por eso es que les recomiendo que busque recursos que sean confiables y basados en la ciencia. Por ejemplo, las páginas web del CDC y de la Academia Americana de Pediatría.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Ya recibiste la vacuna actualizada contra el COVID? Escucha al doctor Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y oficial de asuntos médicos de Altamed.
Familia, familia, familia. Todos estamos disfrutando de la emoción del fútbol. ¿Saben cuál es la mejor manera de disfrutar de los juegos de nuestro deporte favorito de forma segura con familiares y amigos? Así es, vacunándonos y protegiéndonos contra el COVID. Las vacunas actualizadas ofrecen protección contra Omicron. Recibir la vacuna actualizada es aún más necesario si padeces de diabetes o presión alta, porque estas condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte por COVID. No te pierdas el partido. Vacúnate hoy. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Saber es poder.
¿Qué es un trauma emocional? Los traumas son heridas emocionales que son causadas por eventos de mucho estrés, como lo son la muerte de un ser querido, como puede ser abusos durante la infancia o la adolescencia, un divorcio, la pérdida del empleo, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? A consecuencia de estas heridas, pues vas a presentar que el cerebro sufre reacciones que provocan comportamientos poco habituales, como son la dificultad para concentrarse, alteraciones en el ritmo cotidiano, irritabilidad, ansiedad, estados de alerta y tensión, temor, incluso ante situaciones normales, sensaciones de culpa, etc. Pero una buena noticia es que es posible salir de este tipo de trauma. ¿Cómo? Hay que tratarlos adecuadamente y afrontarlos también. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aunque el mes de diciembre debe de ser sinónimo de alegría, para muchas personas simplemente no lo es. Hoy quiero compartir contigo algunas sugerencias de cómo lidiar con la nostalgia producida por las fiestas de fin de año. El primer paso es reconocer que estás sufriendo de depresión para así buscar ayuda, en particular la de un psicólogo o un psiquiatra. ¿Sales a tomar el sol? ¿Sabías que la falta de sol afecta la producción de vitamina D, la cual puede ser responsable por tu malestar? Si no hay sol, entonces compra focos de luz de sol y siéntate debajo de la lámpara de 1 a 2 horas al día para poder activar la producción de vitamina D. Y finalmente, siempre es buena idea pedirle a tu médico un análisis de sangre donde se revisen los niveles hormonales al igual que el funcionamiento de la glándula tiroidea. Abnormalidades en una o ambas puede causar depresión, tanto para hombres como para mujeres.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Soy Luis Arbeláez de La Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad. Pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
José, en su programa Bienvenidos a América. Siempre, siempre trayendo la información útil, orientación responsable para sus casos de migración y, por supuesto, respuestas a sus preguntas, a sus comentarios, a sus inquietudes con nuestro buen amigo, el experto, nuestro abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafa, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Siempre un honor, un placer compartir con nuestra gente las preguntas excelentes que nos hacen todas las semanas.
Todas son muy buenas preguntas, de verdad. Me encanta, me encanta. Mucho de nuestro público está bien preparado, siguiendo sus casos, leyendo las notificaciones, haciendo lo correcto. Y esas, mis queridas amigas y amigos, esas son acciones de lo más importante para tener éxito en estos casos. Además, por supuesto, de que cuando sea necesario, cuenten con la asesoría legal migratoria adecuada. Si te parece bien, Rafael, vamos con la primera llamada de este bloque hasta Tucson con nuestro amigo David. Adelante, David. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tengo dos preguntas para el abogado. Mi pregunta primero es, yo tengo el TPS, se vence el 31 de diciembre, pero yo apliqué para que me lo mandaran, porque aquí en Arizona no me dan la licencia si no tengo un recibo de migración. Me mandaron el recibo de que esté en proceso y todo eso, y que ese papel es que van a costar de donde yo trabajo, se lo tengo que demostrar que está automáticamente extendido. Entonces, mi pregunta es si yo puedo sacar con ese papel la licencia aquí de Arizona o me tengo que esperar que me llegue el recibo de migración. Y mi otra pregunta es, segunda pregunta, yo tengo también la visa U, estoy esperando a que me manden la respuesta y todo eso. Ya casi tengo 5 años, pero supuestamente el abogado que me está ayudando me llamó ayer, pero no sé para qué me llamaría y todo eso. Y yo hice reporte como a los 4 o 5 días, porque la persona que me asaltó no me estuvo amenazando, que se llama la policía, me iba a ir más peor. Yo hice el reporte a los 4 días. Quería saber si la situación es buena, sí o no es buena, o qué se puede hacer.
Bueno, no conozco, ¿verdad?, todos los detalles de su caso y si tiene un abogado que le está atendiendo el caso y le presentó el caso de la visa U, probablemente le entiende que usted tiene buen caso. El crimen del cual usted ha sido víctima sí es uno de los crímenes que cualifican para poder hacer la visa U. Ahora, si el abogado le llamó y se comunicó con usted mientras está esperando la visa U, es importante que usted le conteste o vaya físicamente a la oficina, porque he visto que en estos casos, personas que llevan 5 años, 6 años esperando por la visa U, a última hora, antes de que le llegue la aprobación de la visa, le llega una solicitud de evidencia adicional. ¿Qué pasa? Estos casos, como toman tanto tiempo, las personas... hay documentos que caducan, hay información que se pierde o a veces inmigración quiere actualizar ciertas cosas antes de otorgarle la visa. Esto es un proceso de visa que toma de 5 a 6 años. Por lo tanto, si le está llegando una solicitud de información adicional a estas alturas, quiere decir que la están evaluando y posiblemente se lo aprueben o se lo rechacen en cualquier momento. Por lo tanto, trate de comunicarse con su abogado lo antes posible para que le pueda asesorar sobre su situación particular, toda vez que no he visto todos los detalles de su caso, su reporte de la policía. Pero el crimen que usted me dice sí es uno de los crímenes que califican para la visa U, así que le deseo mucha suerte con eso.
Sí, porque lo que pasa es que yo ya me tomé las huellas, para de migración y todo eso se mandó.
Exacto, ¿no? Y entiendo que usted está cumpliendo, pero me acaba de decir que usted recibió una llamada de su abogado recientemente sobre eso y no sabe para qué. Puede ser que le estén pidiendo más información. La visa U es una visa muy buena, muy generosa. Trate de no dejar que pase nada que se le complique, porque puede perder el derecho a tenerla. Si inmigración le está pidiendo alguna información a su abogado y usted no cumple con proveer esa información, puede perder el derecho a solicitar la visa. Así es que, por favor, siga este consejo que le estoy dando, que es el mejor que le puedo dar hoy. Vaya lo antes posible a la oficina de su abogado y pregúntele qué está pasando con su visa U.
Bueno, muchas gracias a nuestro amigo David desde Tucson. Nos da mucho gusto sus llamadas y que nos sigan por allá en Arizona. Si te parece bien, Rafa, seguimos en vivo y en directo. Ahora nos vamos a Oceanside, California, con nuestra amiga Marcela.
Hola, buenas tardes. Buenos días.
Saludos, Marcela.
Buenos días, Marcela. Hola. Adelante. Gracias.
Hola, mucho gusto por hablar con ustedes y gracias por... resolvernos algunas preguntas. Mire, mi esposo en el 2017 lo agarró migración y empezó un caso con la corte. Al 2018 le dieron un permiso de trabajo y cada año lo estaba renovando. Pero ahora ya se cerró el caso en este año, en mayo tuvo la última corte y ahí el juez decidió cerrar el caso, que es como congelarlo. Pero dicen que los permisos que le estaban dando de trabajo ya no se lo van a poder renovar. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer él cuando ya se le vence ese permiso? ¿Va a poder seguir trabajando con el mismo seguro? Porque ya no le van a otorgar la credencial que le daban del permiso. Solo lo único que le va a quedar es el seguro social. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Claro, mira, en este caso es un poquito delicado porque cuando se te vence el permiso de trabajo, pues se vence la autorización que tienes para trabajar aquí en los Estados Unidos. Hay que buscar alguna otra alternativa. Si le cerraron el caso y lo dejaron congelado, así como usted dice, es posible que haya sido beneficiario de lo que se llama el prosecutorial discretion, que quiere decir que inmigración no quiso seguir con el intento de deportación de esta persona. Así es que hay que buscar alguna otra alternativa. Posiblemente su esposo podría presentar la solicitud de asilo con las oficinas de inmigración, si es que tiene un caso meritorio. Por lo tanto, mi recomendación es que hable con el abogado y pregúntele si ese caso que estaban ventilando en la Corte de Inmigración lo pueden tramitar ahora con las oficinas de inmigración. Es posible y lo hemos hecho. Así es que, y si lo hace entonces con las oficinas de inmigración, posiblemente puedan seguir renovando el permiso de trabajo. Si no le contestan o no le atienden, nos puede llamar y le podemos orientar sobre ese detalle.
Ok, muchísimas gracias.
A sus órdenes.
Muchas gracias a los amigos que nos siguen allá en California. Y ahora vamos con nuestros amigos en Austin, Texas. Luis, adelante.
Buenas tardes, abogado. Muchísimas gracias por ayudar a la gente. Yo tengo una pregunta. Soy residente y me quiero convertir en ciudadano. Pero hace 16 años me pasó un caso, tuve una discusión con un familiar. Entonces él estaba borracho. Y por la discusión llamaron a la policía y él borracho me dijo que le había pegado. El chiste es que nos llevaron a la jefatura y nos tomaron las huellas. Y tuve caso de corte, pero él nunca se presentó, entonces fue, como le dicen, dismiss. Pero ahora tengo una pregunta, que si puedo poner que fui arrestado o en la aplicación que voy a llenar, o no sé qué hacer.
Mira, siempre que, y primero Luis, gracias por tu pregunta, ¿verdad? Muy, muy buena pregunta y sé que hay muchas personas pasando situaciones similares. Mira, cuando usted está, primero pide tu récord, lo primero que te voy a pedir, pide tu récord para ver cómo quedó eso, ese arresto y esa situación con inmigración. Ya usted entiende que fue dismissed, pero a veces no se actualizan esos récords y hay que asegurarnos de que eso esté así. Segundo, si usted no sufrió ninguna condena por ese caso, o sea, el caso fue archivado totalmente y lo cerraron, no debe tener ninguna consecuencia con inmigración. Ahora, no puede dejar de establecer que fue arrestado en algún momento, porque estaría mintiendo la inmigración y entonces se le complica el caso. Ese evento no le debe afectar. Cuando no, le digo que no le debe afectar es porque no he visto su récord. ¿ok? Y no quiero decirle láncese sin haber visto su récord. Pero mi recomendación siempre en casos en que las personas han tenido algún incidente con la policía, consulte a un abogado antes de presentar esa solicitud de naturalización. Pienso en general, ¿verdad? Sin haber visto tu caso y sin darte una contestación precisa, que no vas a tener problema. El proceso de naturalización requiere que usted le demuestre a inmigración que usted es una persona de buen carácter moral y usualmente revisan los casos menos graves hasta 5 años, ¿verdad? Si durante los pasados 5 años usted se ha portado bien y no ha cometido ningún crimen, no debe tener problema, a menos que en el pasado haya cometido un delito de naturaleza grave, lo que llaman un felony, pues ya debería preocuparse y tomar otro tipo de medidas. Pero como te digo, pide tu récord con la ciudad, verifica bien cómo quedó ese detalle, consulta con un abogado y entonces échale ganas a la ciudadanía.
Muchísimas gracias, abogado, por todo. Entonces.
A su orden, amigo.
Muchas gracias, Luis, por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos siguen allá en el estado de Texas. Y ahora brincamos a San Francisco con nuestro amigo Jesús. Buenos días, Jesús. Adelante, ¿cuál es tu pregunta?
Buenos días. Saludos, saludos. Saludos de Navidad.
Saludos.
Y de Año Nuevo.
Gracias,
igual. Sí, un tengo una pregunta. Yo tengo una novia por ya casi 2 años, como cuando pegaron los huracanes allá por Centroamérica, especialmente en Honduras. Entonces yo he estado en relación con ella y pues le he estado ayudando desde ese tiempo económicamente. Cuando yo la conocí, ella estaba embarazada y iba a tener su baby. Y cuando lo tuvo, pues como yo prácticamente le ayudo a que tuviera los gastos para ese bebé y el papá pues no se sabe dónde está ni le ha ayudado nunca. Ella quería que yo lo reconociera, pero bueno, no llegamos a hacer eso, no llegamos a hacer eso. Pero ella tiene tres nenes, dos pequeños de menores de edad, de 9, creo 5, y el bebé que tiene 1 año ahorita. Mi pregunta es si ella... si yo la llegara a pedir o me casara con ella o fuera ya a casarme con ella o la trajera como novia, ¿qué pasa con los nenes? ¿Vienen al mismo tiempo o cuando se hace la aplicación entran los nenes automáticamente o se podría tendría que venirse ella primero y después los nenes? De ahí tengo algo de confusión. Y otra cosa, ¿qué pasaría si yo la, bueno, para no estar esperando tanto, yo la traigo sin inspección? ¿Qué pasaría en el futuro cuando yo ya la quiera arreglar estando ya acá?
Mira, primero, la última que me hizo contestárselo primero, ¿verdad? Si tiene la oportunidad de usted hacer el trámite de la manera legal y ordinaria, no tomen riesgos innecesarios que luego le vaya a traer complicaciones en su caso, ¿ok? Usted es ciudadano, usted puede hacer la petición para ella, puede hacer la petición de visa, puede hacer la petición de visa de novio, ¿verdad? De prometida, y se incluyen a los hijos. Ella vendría con los niños ahora. Entonces, luego que esté aquí en los Estados Unidos, puedes hacer el ajuste de estatus. Por favor, no se tiren, ¿verdad? En la frontera está bien complicada ahorita. No traten de cruzar dentro de estas situaciones. Usted tiene una forma legal para que ella venga aquí a los Estados Unidos. Así es que cásese o pídala entonces como novia. O puede ir al país de ella, casarse con ella allá, hacer el trámite, hacer el proceso consular y que ella entonces luego entre como residente legal permanente. Tiene varias alternativas, así es que no se desespere y vayan a tomar decisiones que luego le compliquen el caso para siempre a ella.
Pero en el caso de los nenes de ella, al aplicar yo por ella y que se venga con los nenes, al casarme yo con ella, los nenes automáticamente pasan a ser como que yo voy a ser el papá de ellos y van a tener residencia permanente los nenes que son menores de edad.
No necesariamente. Hay que pasar por el proceso automáticamente, no. Usted tiene que hacerle una petición a todos. Usted puede pedir, ok, cuando usted se casa con una persona, vamos a dar un poquito hacia atrás. Si usted es ciudadano, okay, y se casa con una persona de otro país y le hace la petición, aquellos hijos que sean menores de 18 años, ustedes pueden pedirlo como stepchildren o como hijastros. Usted puede hacerle la petición a ellos también. Usted va a poder, ¿verdad?, en términos coloquiales, arreglarle a ella y a los hijos también.
¿Está bien? Pero no al mismo tiempo. Habría que ser primero ella y después los hijos. O al mismo tiempo se mete
no,
la
aplicación. No, no, no. Al mismo tiempo. Puede hacer el trámite a la vez. Puede hacer el trámite a la misma vez. ¿Ok? Puede hacer al mismo
perfecto. Tiempo. Ok. Ok, gracias entonces, Eduardo.
Claro que sí.
Gracias por toda su ayuda y cuídense. Igualmente.
Muchas gracias, amigo Jesús. Saludos a todas las personas que nos siguen allá por San Francisco, California. Y ahora, Rafael, brincamos a Los Ángeles.
Hola, buenas tardes, buenos días. Mi pregunta es que la persona salió del país y tenía su residencia, ya no volvió. La pregunta es, ¿ella puede arreglar todavía afuera?
Bueno, hay que ver cuánto tiempo la persona lleva fuera de los Estados Unidos. Si usted lleva más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos podría interpretar que usted abandonó su residencia. Si no ha tenido problemas con inmigración, si no ha tenido otro tipo de problemas, podría y tiene otra persona que le haga la petición, tendría que empezar desde cero porque perdió la residencia. Si inmigración entendió que la abandonó, quiere decir que usted la perdió. Así es que hay que ver cuánto tiempo lleva fuera del país para ver si ya pasó el tiempo. Pero si se fue ahí para no volver, pues ya no es residente de los Estados Unidos, abandonó su residencia.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Rafael, una breve pregunta. Esto ya lo hemos tocado en el programa con anterioridad, pero creo que un recordatorio no es mala idea. Esos 6 meses que tú no debes estar fuera de los Estados Unidos cuando eres residente legal permanente, ¿son corridos, son brincados, son consecutivos o no lo son? ¿Puede ser un mes uno en enero y luego 5 meses después? ¿Cómo es la fórmula?
Mira, José, y muy bueno que hagas esa pregunta porque muchas veces los oficiales de inmigración lo tienden a interpretar de distintas maneras. Cuando la persona, por ejemplo, ha salido del país, ha estado fuera del país y está un tiempo largo fuera, el oficial entonces empieza a hacer cálculos, a tratar de buscar aquí y allá, y ellos buscan que en un agregado, ¿verdad?, la persona no haya estado más de un año. No tiene que ser un término consecutivo.
¿Perdón, más de un año o más de 6 meses en un año?
Más de 6 meses, más de 6 meses. Más de 6 meses, sí.
Más de 6 meses en un año. Así que hay que tener cuidado. ¿Tú sabes de casos reales donde una persona le digan, usted se pasó 7 meses fuera de Estados Unidos? ¿Fuera?
Sí.
¿O más bien está en los libros?
No. Definitivamente lo hacen. Lo hacen, sí. Y incluso lo hacen. Hemos visto muchas veces que la persona ha estado entrando y saliendo y no nos dice a nosotros. Entonces, cuando vamos a hacer la ciudadanía, inmigración se entera de que pasa todo el tiempo, no vive aquí en el país. Entonces, le niegan la ciudadanía también. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Ojo, mucho cuidado. Bueno, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Esta pregunta está muy interesante y yo creo que esta pregunta está muy interesante y tiene muchas consecuencias. ¿Las personas indocumentadas deben pagar impuestos en los Estados Unidos al IRS?
Bueno, es la ley, José. Es la ley de que toda persona de que esté devengando un salario aquí en los Estados Unidos, seas ciudadano o seas extranjero, pagues tus impuestos. Ahora, la persona también tiene que evaluar qué consecuencias esto tendría en sus trámites migratorios. Por lo tanto, le recomiendo siempre que consulten su situación particular con un abogado. Pero es la ley. Si usted está devengando ingresos en los Estados Unidos, tiene que pagar impuestos. Pero no tal calce. Muchas personas piensan, no lo quieren hacer simplemente porque piensan que están, ¿verdad?, bajo el radar y no quieren hacer ese trámite con el IRS. Le puedo decir por experiencia personal y de mis clientes de que ayuda muchísimo y se ve muy bien ante la corte cuando evalúan si usted sin ser detectado por las autoridades migratorias, usted ha trabajado aquí y ha cumplido con el pago de sus impuestos.
Perfecto, muy buena pregunta porque precisamente cuando se habló del tema de la reforma migratoria, Rafael, había ese elemento. Casi todas las propuestas de ley, incluida una que pasó en la Cámara Baja, pero no en el Senado, incluían que los potenciales beneficiarios de una residencia, regularización con ruta a la ciudadanía, pagaran sus impuestos atrasados.
Así es, o sea, esta semana, yo te puedo decir que el martes en la mañana, yo estaba atendiendo un juicio y estoy seguro que era un caso que se podía ir para ambos lados, que la balanza se fue hacia nuestro lado. por los 22 años que mi cliente llevaba pagando impuestos aquí en los Estados Unidos. Estoy seguro que eso fue lo que movió la balanza hacia nuestro favor. Así es que créanme que eso ayuda.
Excelente, excelente. Muchas gracias. Recuerden que estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por sus preguntas. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. No se preocupe si no nos encuentra en vivo. Nos deja su pregunta en la contestadora y con mucho gusto y en estricto orden de llegada la pasaremos en el siguiente programa. Solo les pedimos paciencia, por favor. Sé que tenemos muchas llamadas ya en fila. Cada una de esas llamadas va a ser respondida por el señor Rafael Borrás, así que simplemente un poquito de paciencia, hacemos lo posible. ¿Ya vamos a extender el programa, Rafael? ¿O vamos a pedir que se haga todos los días de tantas llamadas
sí,
que tenemos?
Claro que sí.
Vamos a ver qué pasa. Y tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Teresita Santos. Dice lo siguiente: buenos días. Tengo una amiga que su mamá está en México y uno de sus hijos la golpeó. Qué mal, qué mal. Y ella tiene más hijos aquí. ¿Le pueden arreglar para traerla a ella? Ella tiene 75 años. ¿O qué se puede hacer?
Bueno, lamento mucho, verá que esa sea la situación, pero nos gustaría hablar con esa persona porque tal vez podría ser beneficiaria de algún parol o alguna situación humanitaria o algún asilo por el hecho de haber sido agredido por su hijo o estar en peligro de ser lastimado o torturada en su país de origen. Así que hay que evaluar muchísimos detalles de este caso y nos gustaría hablar con ella. Así que si puede que nos dé una llamadita, el caso está interesante.
Perfectamente. Bueno, vamos a una llamada telefónica desde Houston. Adelante.
Mi pregunta es que si yo puedo arreglar por medio de mi hijo que tiene 21 años, pero yo tuve un WI en el 2016.
Bueno, un hijo de 21 años puede hacer una petición de residencia para su padre. Ahora, hay que evaluar la manera en que la persona, que el padre entró a los Estados Unidos, porque si entró, no fue inspeccionado, necesitas presentar el perdón I-601A. Y para ese perdón, el hijo no lo puede patrocinar en ese perdón. No puedes usar al hijo para ese perdón. Por lo tanto, el hijo puede presentar la solicitud I-130. No sé cómo entró la llamada. ¿Es en vivo o es grabada?
Es grabada.
Ok. No sabemos cómo entró el caballero, si fue inspeccionado o si entró por la frontera. Por lo tanto, necesitaríamos un poquito, ¿verdad?, mayores detalles para poder darle una mejor respuesta. Sin embargo, el hecho de que haya cometido solamente un delito de manejar bajo el estado de bebidas embriagantes no lo descalifica para el trámite.
Perfecto. Muy bien. Muy claro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Ervin. Buenas tardes, abogado. Mi petición es F4. Vivo en Guatemala. Ya probé mis 6 pasos. Ya llevo 17 años viviendo en Guatemala, pero estoy seguro que me darán un perdón por entrar y salir por 2 veces ilegalmente por la frontera. La primera vez que entró fue en 1995, regresó en 2004, volvió a entrar en 2005 y a los 11 meses regresó a Guatemala. Necesita saber qué precio tiene el perdón I-212 y qué tan seguro es que se lo puedan aprobar.
Bueno, el perdón I-212 es un perdón para ciertas cosas, incluyendo haber cometido crímenes, algunos crímenes o también algunas deportaciones. Ahora, hasta el luego de la petición, no va a saber si va a necesitar el perdón hasta el día de la entrevista, ¿verdad? Que tenga la entrevista con inmigración luego de la petición que pueda estar haciendo. El fee de la petición te lo puedo dar en breve. Déjame revisar aquí cuánto es que está cobrando inmigración por ese perdón. $930. $930 es el costo de ese perdón.
$930. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Y el costo de la asesoría legal para ese trámite, Rafael, aproximadamente.
De $2,000 a $3,000. Para proceso. Sí, es un proceso bastante engorroso y complicado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya saben que estamos en Bienvenidos a América con nuestro buen amigo, el experto migratorio Rafael Borrás. Llámenos al 1-800-248-3232, pero lamentablemente, mi querido Rafael Borrás, se nos acabó el tiempo.
¿Cómo va a ser?
Muchas gracias por tu participación.
Siempre un honor, José. Increíble. Qué rápido se va esta hora.
El tiempo se va volando y tenemos muchas preguntas que obviamente pasaremos para nuestro siguiente programa.
Un abrazo a nuestra gente, gracias.
No, gracias a toda nuestra gente y en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar. ¿Quieres saber más consejos para prevenir el cáncer de piel? Ingresa a laredhispana.com.